Bueno, ¿quiénes vienen gozosos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: amén, amén y amén. Bueno, hoy estamos empezando una nueva serie. Esta serie se llama Levántate. Amén. Oye, qué rico levantarnos física, emocional y espiritualmente. Es de las cosas que a mí más me gusta. Más me gusta cuando de pronto estoy batallando un poco con mis emociones, o de pronto espiritualmente no me siento tan encendido, y llega de pronto el Señor y me mete una levantada de esas en las que yo digo: ¿dónde está el Monte Everest? Que me lo voy a escalar ya. Es chévere, ¿o no? Así que si tú eres de los que alguna vez has estado abajo y has necesitado que el Señor te levante, esta serie es para ti. Si tú eres de los que alguna vez te has preguntado: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué parece haberse olvidado de mí? ¿Por qué permite que yo pase por esto que estoy pasando? ¿Y por qué se demora tanto en responder mis oraciones cuando la solución la tiene en sus manos? Esta serie es para ti. Si tú eres de los que luchas con interrogantes cuando estás pasando por circunstancias adversas, dolorosas y angustiantes, y te es difícil mantenerte en fe o en la fe, confiando en los caminos de Dios y seguir esperando, esta serie es para ti. Si tú eres de los que te preguntas: ¿por qué, si Dios me ama y sabe que yo lo amo a Él profundamente, que lo sirvo, que lo sigo, por qué no me responde y me permite pasar por situaciones y circunstancias dolorosas, angustiantes y desesperantes? Si tú eres de esos, esta serie es para ti. Pero sobre todo, si tú eres de los que estás dispuesto a vencer toda circunstancia con Jesús, sin que tu fe muera, sino haciendo esta fe más fuerte, sin alejarte de Dios, sino más bien aprovechando esto para acercarte más a Él, sin dejar sus caminos, sino afianzándote más en ellos, esta serie es para ti. Porque una cosa es cuando nosotros le hacemos preguntas a Dios porque hemos decidido creer y queremos fortalecer nuestra fe. Y otra muy distinta es cuando nosotros le hacemos preguntas a Él porque queremos cuestionar a Dios, porque hemos decidido no creer en Él y queremos ponerlo en duda. Son dos tipos de preguntas completamente diferentes, ¿o no es así? Y para los primeros, el Señor Jesucristo les responde o nos responde en Marcos capítulo 4, versículo 11a, dice: a ustedes, ¿a quiénes? A los que tienen preguntas, a los que tienen inquietudes, pero que no están cuestionando al Señor ni lo están poniendo a prueba, sino que simplemente no entendemos a veces y queremos entender porque queremos crecer en Él. Dice: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. A ustedes. Pero a los otros, a los que hacen preguntas simplemente porque quieren cuestionar a Dios y quieren ponerlo en duda y quieren defender su incredulidad en Él, el Señor responde en el versículo siguiente: pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Mira, cuando Jesús está hablando de esto, Él en ese instante está hablando en parábolas. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Juan, está lleno de parábolas. Y en ese instante, el Señor acababa de dar la parábola del sembrador, que todos la conocemos muy bien. Él dice que un sembrador salió, esparció una semilla, una cayó en un terreno, otro terreno, ta, 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 pero solamente una dio fruto. Y cuando Él dio esa parábola, lo cierto es que todos los que estaban ahí, nadie entendió ni papa. Nadie entendió absolutamente nada. Y esto evidenció estos dos grupos: los que cuestionaban a Jesús y los que creían en Jesús. Porque aquellos que cuestionaban a Jesús, cuando no entendieron, se fueron. Porque su propósito nunca ha sido entender, sino cuestionar. Y por esa razón Jesús no les explicó absolutamente nada. Pero por otro lado, los que creían, esos no se fueron. Esos, a pesar de no entender, permanecieron ahí. Porque ellos desconfiaban más de su propio entendimiento que de Jesús. Ellos no desconfiaban de lo que Jesús estaba diciendo, ellos no desconfiaban de cómo Jesús estaba actuando. Ellos decían, si no hemos entendido, es porque nosotros no tenemos el suficiente entendimiento, pero Él sabe lo que está diciendo y Él sabe lo que está haciendo. Y sus inquietudes no tenían el propósito de cuestionarlo a Él, ni de ponerlo en duda, sino de crecer en su conocimiento de Dios para poder vivirlo. Ahora, respecto a los que cuestionan, porque eso los vemos todo el tiempo, el mismo Jesús nos dice cómo tratar ese tipo de personas. Y nos dice en Mateo 7:6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Ahora, cuando el Señor está hablando de perros o cerdos, Él está haciendo referencia a personas que su único propósito era ridiculizar, blasfemar y rechazar el Evangelio de Jesucristo. Y sus preguntas no tenían el propósito de entender para creer, ni siquiera querían entender, sino cuestionar. Y por esta razón, porque tenían esa actitud, su entendimiento estaba completamente cerrado. Y por más que ellos vieran, no iban a percibir. Y por más que ellos oyeran, no iban a entender. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, mire, no se desgasten con este tipo de personas porque no van a lograr nada. ¿No ven que su entendimiento está cerrado? Y como su entendimiento está cerrado, ¿sabes qué tienen encendido? Su necedad. Y como su necedad está encendida, tú no vas a provocar conversiones, sino persecuciones. Esto es muy profundo. Y normalmente cuando una persona viene a mí con preguntas, yo lo que hago al principio, las primeras preguntas que me hace la persona, es discernir si la persona quiere creer o quiere cuestionar. Y cuando la persona está buscando cuestionar, yo ya no hablo más con esa persona. Le cambio de tema. Pero cuando veo que la persona lo que quiere es entender porque quiere creer, pues lógicamente me dejo usar por el Espíritu Santo de Dios y empiezo a ver cómo el Espíritu Santo le empieza a responder las inquietudes a esta persona. ¿Sabes cómo yo identifico las dos personas? Porque normalmente el que quiere cuestionar, cuando me hace una pregunta y yo le estoy respondiendo, él no espera oír mi respuesta, sino que al darse cuenta que yo tengo una respuesta, me lanza otra pregunta interrumpiéndome. Su propósito no es entender, su propósito es cuestionar. Así que las preguntas son dardos con los cuales lo lanzan. Y cuando el dardo se cae, ellos no esperan a ver mi respuesta, ellos otro dardo. Porque están buscando, es con sus preguntas, poner en duda el Evangelio de Cristo. Y cuando yo veo que esa es la actitud, yo ya me cierro completamente. Ya digo, ok, cambiemos de tema. El Evangelio de Cristo es muy valioso para ponerlo simplemente como un tema de discusión. Y si tú algún día quieres saber de él y quieres creer, con mucho gusto búscame. Pero en este momento yo no voy a perder tiempo contigo. Ese le digo a la persona. Ahora, si tú eres de los que has decidido creer y tus preguntas no son para poner en duda al Señor, sino para crecer, esta serie es para ti. Amén. Así que si tú entras dentro de todas esas categorías, dile al de al lado, esta serie es para mí. Si no entraste en ninguna, voy a intentar que dentro de 8 días. El título de hoy es Levántate, aferrándote a su promesa. Levántate, aferrándote a su promesa. Es espectacular porque cuando nosotros estamos caídos y queremos levantarnos, hay algo que necesitamos para podernos levantar. ¿Sabes qué es? Un punto de apoyo. Un punto de apoyo. Ahora, si el punto de apoyo es el mismo piso, sí, tú te puedes levantar. Pero ¿sabes cuál es el mejor punto de apoyo? Alguien fuerte. José, llámame Daniela. No, venga usted, José. Te voy a decir cuál es su mejor punto de apoyo. ¿Duro? Algo que viene de arriba. Las promesas de Dios. No crean. O sea, trapear y barrer la casa saca músculo. Daniela lo tiene en forma. Bueno, y miren, algunos de ustedes no son de los que leen mucho la Biblia. Así que los voy a poner a leer, amén. Pero tú deberías leer la Biblia todos los días. Además, te estás perdiendo de lo más espectacular de este mundo. Porque la Biblia es el único libro que tú te sientas a leer en compañía del autor. Bueno, y dice, vamos a ir a Juan capítulo 11. Vamos a leer una de las historias que entra dentro de mi top 1000 de historias favoritas de la Biblia. Y es la historia de Lázaro. Amén. Entonces va y dice, Juan capítulo 11. Si no tienes Biblia, puedes mirar en pantalla. Y dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. O sea, era una persona especial, ¿no? Lo que nos está diciendo, cercana al Señor. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Volver a repetir eso para los que se perdieron. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Alguna vez te ha pasado? Que tú lo mandas a llamar, lo necesito ya, y me ama pero no responde, se demora. Parece que se distrajo con algo más. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, esto es lo que te está diciendo, es que si tú caminas en los caminos de Dios, no te tiene que preocupar nada porque tiene su protección. Si te sales del camino, estás en la oscuridad y... Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ¿me entienden bien? No está dormido. Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Empezó a hablar bobadas, no entendía, entonces... Muchas veces lo hacemos, ¿no? Bueno. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésamo por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué nosotros tendemos tanto a buscar la solución en el pasado? Y cuando las cosas no salen como esperábamos, decíamos, Señor, se te pasó la oportunidad, era antes. Las esposas lo hacen hartísimo. Uno es, mi amor, se nos hizo tarde, ¿qué vamos a hacer? No, pero lo que podríamos hacer es que tú te hubieras levantado antes, ¿no? Y hubieras empezado. Dile a tu esposa al lado, no han inventado la máquina del tiempo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Mira lo profundo de esto, el Señor no había ido donde está la multitud. ¿Sabes por qué? Porque al Señor le gusta hablarte a ti en privado. Y donde mejor lo vas a escuchar es en privado. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, otra vez la mujer buscando la solución en el pasado, ¿no? Mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, porque Jesús siente nuestro dolor profundo, ¿no? Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, a pesar de eso estaba llorando, porque a pesar de que él sabe que va a solucionar tu problema, a él le duele lo que te está doliendo. Miren cuánto lo amaba, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pero ya lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Cuando Jesús te diga algo, no te quedes preguntando. Es mejor que vayas y obedezcas. Porque muchos no han visto el milagro porque Jesús ya dio una instrucción y ellos todavía siguen preguntando. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Esta es una historia emocionante, creo yo, ¿o no es así? Pero es emocionante, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya conocemos y ya sabemos en qué termina. Por eso en ese instante nos parece emocionante. Pero haberla vivido y haber estado durante todos los días en que se desarrolló esta historia tuvo que haber sido muy angustiante. Tuvo que haber sido doloroso, tuvo que haber sido desgarrador y en algún momento tuvo que sentirse que lo que estaba pasando era interminable, que el dolor los iba a acompañar siempre. Lógicamente, al final llegó una respuesta poco esperada, muy anhelada, que rompió todos los esquemas y que convirtió inmediatamente todas las lágrimas en gritos de alegría. Porque yo me imagino que cuando Lázaro salió, habían lágrimas todavía en ese momento que lo estaban llorando a él. Los incrédulos decían: no, además este se puso acá a gritar. Pero cuando sale Lázaro caminando, esas lágrimas instantáneamente, ¿en qué se convirtieron? En gritos de alegría. ¿O no es así? Yo creo que esas lágrimas de tristeza se empezaron a confundir con lágrimas que empezaron a salir en ese mismo instante, que no eran producto de la tristeza, sino producto de la alegría. Oiga, qué rico es llorar de alegría, ¿o no es así? Y yo creo que uno podría contar las veces en la vida en que uno ha llorado de alegría. Uno no puede contar las veces que uno ha llorado de tristeza, pero de alegría no han sido muchas, ¿o no es así? Pero mira, estas son las historias con Jesús siempre. Que no importa qué tan angustiantes, dolorosas, desgarradoras o interminables puedan parecer en un momento, cuando tú permaneces en Él, siempre al final Él va a cambiar tus lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Sin embargo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año cada años que dura nuestra aflicción, no dejan de ser tiempos difíciles donde surgen preguntas y pensamientos que el diablo quiere usar para que nosotros abandonemos nuestra fe, renunciemos a sus promesas, pero que el Espíritu Santo al mismo tiempo nos está animando que usemos esas circunstancias para que nuestra fe sea probada y fortalecida. Y volvamos al principio de la historia y yo quiero que durante esta serie la vayamos analizando porque creo que es una historia que contiene demasiada, demasiada revelación. Y vayamos, Juan capítulo 11, versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María, ella la misma, ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Empieza todo aclarándonos que estas personas que estaban pasando por esta situación no era cualquier persona. No era cualquier grupo de personas. Se trataba de Lázaro, que vivía en Betania. Betania quedaba cerca de Jerusalén. Y era donde Jesús solía hospedarse. En la casa de Lázaro, Jesús solía hospedarse cada vez que él iba a las fiestas judías en Jerusalén. Ahora, las hermanas de Lázaro eran nada más y nada menos que María y Marta. María, siendo la que ungió a Jesús con un perfume muy costoso, equivalente a un año, o sea, tomar todo un año de salarios, unirlo para comprar un perfume, y que después les lo secó con sus propios cabellos. Así que quienes estaban llamando a Jesús eran siervas de Jesucristo, seguidoras de Jesucristo. Y no solamente siervas y seguidoras, sino las más ejemplares. Y la petición que ellas estaban haciendo, una petición específica que involucraba a Lázaro. Y acá decían, tu amigo querido. El verbo querido en el original que se está usando acá no es el mismo tu siervo amado que se usa en Juan 3:16, que es el amor que Dios tiene por todos. Sino que en este caso está haciendo referencia a un amor recíproco. En otras palabras, no solamente le están diciendo Jesús, Lázaro, a quien tú amas, sino le están diciendo Jesús, Lázaro, el que también te ama a ti de vuelta. El que te ha amado a ti de manera recíproca. En otras palabras, lo que acá está ocurriendo es que le está llegando un mensaje a Jesús que por ser esa época, llegó a través de personas que vinieron a decir, oye Jesús, que te mandan a decir. Cuando alguien iba en nombre de otro, era como si la misma persona fuera hasta allá. Actualmente, ¿sabes cómo hubiera ocurrido? Si esto hubiera ocurrido en la actualidad. No, una llamada al celular de Jesús. Le entra la llamada al celular de Jesús. Ah, es Marta y María. Ellas hubieran tenido el número privado de Jesús. Y le hubieran dicho, hola Jesús, ¿cómo estás? Sí, tú, ¿te acuerdas cómo todas las veces que te hospedas en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo te hemos atendido de bien? Cada vez que vienes a Jerusalén, tú sabes que acá tienes un cuarto. Porque nuestra casa siempre ha estado abierta, ¿o no? Bueno, mira, nosotras tus siervas, no cualquiera, las ejemplares. ¿Te acuerdas ese perfume de mi hermana? Sí, o sea, ese, se trata de nosotras. Porque jamás te hemos negado nada. Siempre te hemos servido con esmero. ¿Te recuerdas eso? Bueno, porque es que ahora necesitamos tu ayuda. Imagínate que mi hermano, nuestro hermano, no cualquiera, tu amigo, el que te ha amado a ti de manera recíproca, ¿sí te acuerdas el que te ha amado de una manera sincera, recíproca? Bueno, está enfermo. Ahora Jesús, no sé si tú recuerdas, pero nosotros hemos sido testigos de que tú has sanado y has hecho milagros por otras personas que son hasta malagradecidas. Que nunca te han abierto su casa, que no sirven en la iglesia y que jamás dan, sino solamente niegan y andan criticando a todos los que están dando. Porque el que no da siempre critica al que da. ¿O no es así? ¿A quiénes a los que más les molesta la predica de los diezmos y las ofrendas?
Los que no diezman.
Exacto. Y les duele, ¿no? ¿Y qué hacen toda esta mano? Oh, saca dando. Sí, porque es que a nosotros nos gusta honrar a Dios de una manera barata, pero que Él nos bendiga de una manera costosa. Para Dios no es importante el dinero, pero para mí sí, entonces Señor, yo te doy barato y tú dame costoso. Bueno, y continúa la llamada y dice, mira, Señor, nosotros hemos sido testigos de que has ayudado toda esa mano de malagradecidos. Y a sus familiares, que son igual de malagradecidos que ellos, que no corresponden nada del amor que tú les tienes. Así que mira, no te sientas presionado. Pero te necesitamos. Y colgarlo en la llamada. Y de pronto a ti te ha pasado que tú ves cómo Jesús le responde a otros que ni siquiera son tan cercanos, ¿no? Que son hasta malagradecidos, que siguen al Señor de manera circunstancial e interesada. Tú sabes que son interesados. Mientras que tú has sido fiel, has servido con esmero, lo has seguido constantemente y estás pasando por una circunstancia en la que tú esperas que Él responda de acuerdo a tu fidelidad. Y de pronto dentro de tu oración tú empiezas a recordar toda tu fidelidad con Él. Y le pides, Señor, no te quiero echar en cara, pero ten en cuenta que tú sabes que yo vivo buscando agradarte a ti. Ahora, no te sientas mal, porque el mismo David, cuando oraba, lo hacía de esta manera. Y un ejemplo lo encontramos en Salmos 26, que dice, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Mira cómo le empezó a echar en cara todo, ¿no es así? Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, la iglesia, y el lugar donde tú resides y reside tu gloria. En la muerte no me incluyas, entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. En otras palabras, lo que le está diciendo acá David al Señor es, Señor, recuerda mi fidelidad y respóndeme de acuerdo a ella. Y muchas veces cuando nosotros intercedemos por otros, de pronto también lo hemos hecho o lo hacemos. Y le recordamos a Dios todo lo que ellos también han hecho por Dios. Señor, respóndele a esta persona. Mira cómo esta persona te ha servido. Mira cómo esta persona te ha sido fiel. Y en la Biblia también encontramos un ejemplo muy claro, que es cuando al centurión romano, él no era del pueblo judío, era un centurión romano, que tenía un siervo a quien amaba muchísimo y estaba enfermo. Entonces él envía a algunos dirigentes judíos para que intercedieran ante Jesús, para que Jesús fuera y sanara a su siervo. Y mira lo que nos dice en Lucas capítulo 7, versículo 4 al 5, dice, cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Mira, yo quiero que tú veas que en ningún momento Dios dice, ¿qué hacen ustedes recordándome todo lo que han hecho para mí? Sino que lo que el Señor hace es escuchar la oración. Él dice, ¿tú crees que yo no tengo en cuenta tu caminar? De hecho, la palabra dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y cuando tú caminas obediente al Señor, le sirves y vives para Él, tú cuentas con el favor del Señor. Bueno, yo te quiero decir, la misericordia de Dios, todos, la fidelidad de Dios, todos, pero el favor de Dios está reservado para los íntimos del Señor. ¿Y sabes quiénes son los íntimos del Señor? El Señor lo dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Para los que creen que la obediencia a los mandamientos no determina la cercanía de tu relación con Dios. Porque hay algunos que la gracia no la usan, sino la usan. Y el Señor responde. Pero mira la forma en que el Señor está respondiendo. Versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando al Señor le vienen a decir, mira, Marta y María te necesitan, el Señor ahí mismo responde, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será usada para la gloria de Dios. En otras palabras, después de haber hecho la llamada al celular personal, Jesús no les colgó. Jesús les dijo, te escuché, he tenido en cuenta todo lo que tú has hecho por mí y aquí mi respuesta, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será usada para que yo me glorifique a través de ella. No te preocupes. Y colgó. Y con esta promesa, él estaba prometiendo dos cosas. La primera es que la enfermedad no iba a tener como fin la muerte. Pero mira algo, Jesús jamás prometió que Lázaro no moriría. ¿O no es así? Él jamás dijo, no te preocupes que Lázaro jamás va a morir. ¿Él qué dijo? Esta enfermedad no terminará en muerte. Él prometió un fin. Pero nunca dijo que el recorrido iba a ser fácil o el que Marta y María hubieran escogido. Porque el que escoge los caminos siempre es el Señor. Él dijo, el fin no será muerte. Mira, las promesas de Jesús no significan que las cosas no van a empeorar y que no van a parecer complicarse. Las promesas del Señor lo que significan es que aunque empeoren y parezcan complicarse, su fin no será la derrota. Y quiero ponerlo en términos de fútbol, ya que estamos llegando al mundial, para que las mujeres entiendan que ver los partidos importantes hasta el final, no. Amor, ya te dejé ver los primeros 85 minutos, los últimos 5 minutos, apaguémoslos porque quiero ver la novela. No, eso no está bien hecho, no es cristiano. El Señor dice que terminemos lo que empezamos. Bueno, ¿qué tengo Dios para ver que oiga? Así que te lo voy a poner en términos de fútbol. La promesa del Señor no es que durante todo el partido el marcador va a estar a favor nuestro, sino que independiente del marcador que haya durante el partido, al final siempre vamos a ganar. En otras palabras, si tú vas perdiendo y el reloj dice 89 minutos y tu esposa todavía no te ha cambiado el canal, quiere decir que en un minuto el Señor va a hacer los goles que tenga que hacer porque ya te prometió la victoria. Porque es que Jesús tiene algo en particular y yo quiero que tú lo entiendas. Él no puede perder. No puede perder. Te lo voy a decir porque es algo tan sencillo pero tan profundo que nosotros entendemos nuestra vida a cambiar. Jesús no puede perder. No puede perder. No ha perdido una sola vez. Porque Él no puede perder. Él así se esfuerce por perder, no puede perder. Mira lo que fue la cruz. Se dejó perder y ganó. Y en un momento el diablo empezó a celebrar contra los demonios. Finalmente le ganamos, lo vencimos y de pronto resucitó. Porque Jesús no puede perder. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú eres del equipo de Jesús, tú no puedes perder tampoco. Porque como dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Mira, cuando las cosas parecen complicarse, nunca te cambies de equipo, porque Jesús no puede perder. Pero también te voy a decir algo, Jesús no comparte su victoria con los desleales. Y los desleales son los que se cambian de equipo cuando las cosas no parecen estar bien. Uy, no, Señor, yo dije que hasta las últimas, pero esta Goliat que nos estás metiendo y te cambias para el equipo de Satanás. Suena feo, pero lo has hecho. Cuando no te responde y haces cosas ilícitas para buscar tu victoria sin Jesús, aun cuando te toca negarlo y te toca ir en contra de su palabra. Y eso es deslealtad. Y la lealtad es, Jesús no puede perder, yo sigo obedeciendo, yo sigo de su lado, acá está mi obediencia, el Señor se voltea a mirarme y yo digo, acabamos Señor, acabamos, acabamos, acabamos. Y son esos marcadores que parecen estar en contra nuestra, los que dividen los seguidores de Jesús en dos grupos, los leales y los desleales, para Él limpiar. Porque un seguidor desleal no es un seguidor. Es un impostor. La otra promesa que el Señor está haciendo es que esta enfermedad tiene un propósito peculiar. Él está diciendo, no terminarás en muerte, pero además hay un propósito grande, porque yo quiero que entiendas que con todo lo que te está ocurriendo a ti en tu vida hay un propósito grande. Porque tú fuiste llamado por el Rey de Reyes y fuiste escogido por Él. Él está diciendo, esta enfermedad tiene el propósito peculiar que a través de ella yo me voy a glorificar. Porque Jesús es sanador, sí, y todos ya lo conocían como sanador. Por eso lo estaban llamando, ¿o no? Hay enfermedad, ay, ¿qué hacemos? Pues llama al sanador, Jesús. Para hasta ese momento, Jesús se conocía como sanador, pero no se conocía como resurrector. Y Jesús no solamente es sanador, Jesús también es resurrector. Amén. Y es acá donde se rompen todos los esquemas. Por esa razón, cuando le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera sido sanado, porque ellos decían, nosotros hemos visto que tú puedes solucionar enfermedades. Pero es que acá ya hay un problema que no, se te sale de tus manos, ya hay muerte. Jesús dice, por eso me alegro, no por mí, sino por ustedes. Porque van a conocer algo de mí que no habían conocido hasta el momento. Que no solamente sano, también resucito. ¿Hermoso o no? Mira, los milagros más dulces siempre ocurren en las circunstancias más amargas. Así que mantén viva tu fe incluso en las horas más oscuras. Porque todo es para la gloria de Dios y de bendición para los que siguen creyendo. Esta promesa que el Señor les dio a Marta y a María cuando llegaron a buscarlo fue rápidamente olvidada. Y ya no se recordó más. Cuando Lázaro murió, ellos no solamente enterraron a Lázaro, sino la promesa que Jesús les había dado. Porque nunca vemos que ellas lleguen a decirle, Señor, mi hermano murió, pero tú prometiste que no iba a morir. ¿Ellas qué habían hecho con la promesa? Y yo creo que cuando a ellas les llegaron con la respuesta, le dijeron, mire, él no vino, pero él les mandó a decir que no se preocupe, que esta enfermedad no va a terminar en muerte. Ellas en ese momento dijeron, gloria a Dios, Él va desde allá a dar una orden como lo hizo con el siervo del centurión y Él se va a sanar. Y fueron a donde Lázaro, le dijeron, Lázaro, ánimo, te vas a mejorar. Y de pronto al otro día más enfermo, el otro día el más enfermo, de pronto al otro día como que Lázaro deje de sacar los ojos así, la lengua y deje de ponerse morado, ¿qué fue lo que pasó? Y en ese instante cuando ya lo vieron muerto, ellas cogieron, tomaron a Lázaro, lo encerraron en el sepulcro, cogieron la promesa, la metieron con él y pusieron una roca y dijeron, Jesús incumplió su promesa. La dejaron morir, enterraron. ¿Sabes por qué hicieron esto? Porque ellos pusieron un punto final donde iba una coma. Y esa es la razón por la cual nosotros nos olvidamos de las promesas que Jesús nos ha hecho. Porque cuando las cosas parecen complicarse, nosotros hay un momento en que cojamos esas promesas y decimos, debimos haber entendido mal. Eso no era para mí. El Señor nunca me lo dijo. El Señor quién sabe qué era lo que quería decir. Y enterramos nuestras promesas. Las enterramos. Pero el Señor prometió un final. Nunca dijo que el recorrido iba a ser fácil. Él nunca prometió que las cosas no se iban a complicar más. Él prometió que independiente de si se complicaban o no se complicaban, al final, la victoria sería tuya si tú permaneces con Él. Mira, lo que Jesús dice tiene que ocurrir. Y te lo voy a explicar de una manera muy hermosa. Este ejemplo me lo dio el Señor. Una oportunidad que pude predicarle, el Señor me dio altar para predicarle a una de las personas más importantes de este planeta. Siempre me he sentido muy privilegiado porque Dios a mí me dio un altar, no puso a otro, me puso a mí. En un altar que de pronto no muchos conocen, pero a través de él me ha permitido que la palabra de él le llegue a las personas más importantes de este planeta, que son tres. a mi esposa y mis dos hijos. Y yo tantas gracias le doy a Dios que Él no puso a otro predicador, sino que me dio a mí ese altar. Porque podría ser otro el que les está predicando a ellos, pero soy yo. Y digo, gracias Señor, porque me es el altar más hermoso y honroso que puede existir. Le prediqué a mi esposa y a mis dos hijos. Estaba yo jugando con mi hijo Natán, y a él le gusta mucho jugar a los superhéroes, y que yo juegue con él. Y si ustedes me siguen a mí en Instagram, se darán cuenta que me hace disfrazarme de Superman y de todo. Y un día, entonces, estábamos jugando con Supergirl, ¿no? Si quieren poner la pantalla acá para que vean las personas, pero creo que no hay nadie en cámara. Ahora salieron todos para la cámara. No se preocupen. Y estamos jugando con Supergirl. ¿Todos ven a Supergirl? ¿Sí? Los que están atrás, ¿quién les manda hacerse atrás? Ah, allá pueden hacer relajo, pero no pueden ver el ejercicio. Bueno, y entonces estábamos jugando con Supergirl y de pronto apareció Tyrannosaurus Rex, ¿no? Entonces Tyrannosaurus Rex es el malo. Y entonces empezaron a pelear Supergirl y Tyrannosaurus Rex. Y estábamos con Nathan jugando. Toma, toma, toma. Y de pronto Tyrannosaurus Rex hizo algo. Y se devoró a Supergirl. Entonces llego yo y le digo a Nathan, hijo, busca un superhéroe porque se está comiendo a Supergirl. Tyrannosaurus Rex se la está comiendo. Ve y busca a su superhéroe. Y de pronto llegó Nathan y dijo, fue a buscar dentro de sus juguetes en el cajón y de pronto dice, ya sé, papá, papá. Sacó a Minnie. Y yo, mi amor, o sea, Mini va a ser el postre. Busca un superhéroe, alguien que pueda, se la está comiendo. Entonces él cogió y dejó a Mini y de pronto cogió y dijo, ya sé, papá, ya sé. Y sacó a Minion. Ahora, yo le dije, mi amor, ese es el pan de entremesa. Busca un superhéroe, rápido. Y mi hijo empezó desesperado realmente, metido en el juego, empezó a buscar dentro de sus juguetes, cuando de pronto dijo, ya lo sé, papá, ya lo sé, ¡Jesús! Y sacó a Jesús. Y yo le dije, bien, hijo, ese es el superhéroe más poderoso de todos los superhéroes. Verás, Superman tiene superfuerza, Flash es súper rápido, Thor tiene un martillo, Batman es millonario, pero Jesús. Su superpoder es que todo lo que él dice tiene que ocurrir. Y en ese momento lo cogí y le dije, suelta ya a Supergirl. Y la tuvo que soltar. Porque el superpoder de Jesús es que todo lo que Él dice tiene que ocurrir. ¡Amén! Si Jesús te lo dijo, tiene que ocurrir. Esta fue la fe que tuvo Abraham. Y cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, Abraham lo llevó a cabo porque él conocía el superpoder de Jesús, que de pronto tú muchas veces desconoces o olvidas. Que es que si Dios lo dijo, tiene que ocurrir. Y ya Dios le había dicho a Abraham, por medio de Isaac yo te daré descendencia. Y todavía no había descendencia. Sí. Mira, donde Dios le hubiera dicho a Abraham, sacrifica a Isaac cuando ya hubiera existido Jacob y Esaú, ya hubiera sido diferente. Pero se lo dijo después de que le había dado la promesa de que a través de Isaac le iba a dar descendencia. Y él miró y dijo, todavía no se ha cumplido lo que Dios ha prometido. Y como lo que Dios dice tiene que ocurrir, no importa, lo sacrifico. Y dice la palabra que dice que Abraham sabía que Dios era lo suficientemente fuerte para devolver a Isaac de entre los muertos. Él sabía que si él sacrificaba a Isaac, ese no iba a ser el fin de Isaac. Porque todavía no se había terminado de cumplir todas las promesas que Dios había dado con respecto a Isaac. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y con mis hijos a Cali, donde tenemos una iglesia hija. Esta iglesia se llama Tierra Nueva y estaba cumpliendo un año. Y justamente porque era el año de Tierra Nueva, con mi esposa decidimos ir. Somos pastores de los pastores de allá y somos la cobertura de esta iglesia. Y el Señor está haciendo cosas lindas en esta iglesia. Mi esposa no conocía la iglesia, mis hijos no conocían la iglesia y por supuesto no los conocían a ellos. Entonces nosotros nos fuimos para allá con mi esposa, con Natán y con Abel. Natán tiene 2 años, Abel tiene 9 meses. Estuvimos allá el viernes, estuvimos en el grupo de parejas, ministramos las parejas, les predicamos, fue espectacular. El sábado tuvimos una reunión con el liderazgo y le predicamos al liderazgo, los animamos, los confrontamos. El Señor hizo cosas lindas. Y el domingo se celebraba justamente el aniversario y yo iba a estar predicando en la iglesia. Así que nos levantamos temprano con mi esposa y con mis hijos, cuando de pronto tocamos a Natán y Natán tenía fiebre, un poco de fiebre, no la fiebre más elevada que ha tenido. Entonces, en ese momento nos inquietamos porque la verdad es que el diablo nos ha molestado mucho cuando nuestros hijos se enferman. Mi esposa y yo tenemos a angustiarnos más de la cuenta, pero yo declaro en el nombre de Jesús que eso está vencido. Y nos fuimos a desayunar, estábamos en un hotel, nos fuimos a desayunar a la cafetería, estamos desayunando y Natán está decaído. Le damos de comer y vomita la comida. Entonces mi esposa me dice, mi amor, ¿será que Natán no va a poder ir? ¿Será que yo me quedo con él acá en el hotel? Tú vas y predicas y vienes. Yo le dije a ella, espérate a ver qué va a hacer Dios, todavía no ha llegado el momento en que nos toca irnos para la iglesia. Subimos al cuarto, le dimos Tylenol y a los 5 minutos Natán ya estaba otra vez saltando encima de la cama, desordenando y volteando y destruyendo el cuarto. Entonces yo dije como, ya, como está de vuelta, Natán is back. Está bien, mi amor, listo, alistémonos, nos tenemos de alistar. Bajamos, nos montamos al carro, nos fuimos para la iglesia. Cuando llegamos había un clima así lluvioso como el que estábamos teniendo en estos días. Y Natán venía medio dormido, así que lo bajamos con todo y el car seat y lo pusimos en la parte de atrás del templo. Es un templo, la iglesia ya es muy campestre, entonces tiene techo, pero no tiene paredes. Es muy bonita, no tiene paredes. Y Natán estaba al fondo, sentado en el car seat con mi esposa y con Abel. Yo estoy ahí con ellos, empieza el servicio, digamos fuerte, en plena alabanza, de pronto hay una persona que se le alborota un chuki. Los demonios existen, no existen. Pero fue espectacular porque te llamo a la parte persona afuera y en el nombre de Jesús reprendimos el demonio. El demonio salió rapidísimo, porque así lo hace el Señor. Porque lo que Jesús dice tiene que ocurrir. Así que cuando terminó la alabanza, yo vuelvo y listo, ya está, ya se fue el demonio, ya la persona estaba bien, pudo entrar otra vez a alabar y ahí está Natán durmiendo y yo le digo a mi esposa, le digo, bueno, mi amor, ha sido un fin de semana exigente porque desde el viernes, sábado y hoy domingo, Natán y Abel tuvieron que estar con nosotros todo el tiempo ahí. Yo le dije, no te preocupes, máximo 1 hora y ya nos vamos. Y mi esposa me dijo, bueno, y arranco yo a predicar y cuando estoy más o menos como llegando a la mitad de la predica, de pronto oigo que Abel empieza a llorar, se despertó. Entonces a mi esposa se la llevan con los 2 niños más atrás, un poco lejos, a la oficina de los pastores. Y yo, bueno, listo, termino de predicar y voy donde ellos. Estoy unos minutos más adelante, todavía faltándome buena parte de la predica, la mitad de la predica, cuando de pronto escucho un grito desgarrador. Era la voz de mi esposa que gritó, Pedro. Pero un grito que cuando tú lo escuchas, tú sabes que alguien se murió. Porque el grito compone más que simplemente un llamado, te necesito. Compone un, pasó una calamidad. Y yo estoy con el micrófono en mano y yo al escucharlo, yo ahí mismo salgo corriendo por entre la iglesia para irme a encontrar con ellos sin importarme que estoy a mitad de prédica. Y yo nada más en ese instante, porque pueden ser segundos, pero tú sabes que cuando tú estás pasando por esos instantes de adrenalina, tú alcanzas, se te viene todo a la cabeza. Y yo dije, ¿quién se murió? Y yo nada más le decía, Señor, que esté con vida, que esté con vida, que esté con vida, que esté con vida. Cuando de pronto me encuentro con mi esposa, con Natán en sus brazos. Y mi esposa llorando dice, el niño se puso morado, no responde, se puso morado, no responde. Yo lo tomo Y lo que yo estoy viendo es a Natán muriéndose. Yo le pregunto a mi esposa, le digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Él estaba bien, ¿qué le pasó? Fue, lo picó algún animal, y ella decía, no, no sé, de pronto un zancudo. Yo miraba si era una reacción alérgica, pero lo que veía era Natán con los ojos completamente abiertos, totalmente pálido y sin ninguna clase de movimiento, con su cuerpo totalmente deshecho, sin fuerza alguna. Yo lo tomo y al no entender qué está pasando, yo simplemente grito, ¿quién tiene un carro ya? Y de pronto nos montamos en la persona que tenía el carro ahí, nos montamos, llévanos a la mejor clínica. Veo que mi esposa se monta en la parte de adelante con mi hijo Abel en brazos. Veo que de pronto vamos a arrancar y me volteo y veo al pastor Germán, pastor de la iglesia de Cali, montado al lado. Y yo lo miro y le digo, hermano, bájese, usted tiene que terminar el servicio. Y él me mira, ¿sí? Y yo, sí, bájese. Se baja del carro y arrancamos. Y yo voy con Natán en mis brazos. Y yo simplemente veía como él se iba yendo y los ojitos se le iban cerrando. Y en ese momento yo batallaba con muchos pensamientos. Y yo decía, no, no, Señor, no te lo lleves. Y le pegaba cachetadas, le decía, Natán, despierta, vamos a jugar a Spider-Man. Yo me pongo el disfraz que tú quieras, por favor, despierta. Y él medio abría los ojos y nuevamente iba perdiendo nuevamente el conocimiento. Y mi mente me decía, ¿qué vas a hacer con el cuerpo? ¿Lo vas a dejar acá? ¿Cómo le vas a decir a tus papás? ¿Cómo vas a salir de esto? Y yo simplemente lloraba y le decía, Natán, te lo pido, no te me vayas, hijo, yo te necesito conmigo. Y le daba cachetaditas y nuevamente abría los ojos y volvía a irse. Cuando estoy en eso, mi esposa se voltea y me dice, mi amor, ¿qué sientes? Y por un instante yo dejé de enfocarme en esos pensamientos y miré lo que estaba ocurriendo en mi corazón y sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le dije, tengo paz, mi amor, tengo paz. Y ella me dijo, yo también tengo paz. Así que me volteé y le dije a la persona que iba conduciendo, le dije, por favor, no me lleves al hospital más cercano, llévame al mejor. No vamos a ahorrar tiempo, hay paz. Llegamos a la clínica y cuando llegamos, entro yo corriendo con mi hijo, vienen las enfermeras, lo ponen en una camilla, empiezan a tomar los signos vitales, empezamos a contar lo que está pasando, los signos vitales están bien. Y me dicen, mira, no, no te preocupes, todo indica que él tuvo una convulsión febril. Y nos empiezan a explicar que hay una condición en la que uno de cada 30 niños, esto se lo deberían decir a todos los padres, uno de cada 30 niños pueden reaccionar a la fiebre, ni siquiera tiene que ser una fiebre muy elevada, sino pueden reaccionar a la fiebre por una falla genética teniendo una convulsión, pero que muchos niños no convulsionan con movimiento, sino convulsionan es perdiendo absolutamente todo, digamos como apagándose. Y dicen, lo único angustiante cuando pasa eso son los padres, porque el niño no tiene muerte neuronal, no tiene absolutamente, el niño se despierta, está completamente bien, su hijo va a estar 100% bien, no se preocupen. Y empezamos a ver cómo Natán empezó a despertarse, empezó a ser el mismo. Esa misma noche que salimos del hospital, él ya estaba brincando por todo lado, montándose por todo lado, diciendo que era Spider-Man, y yo nada más lo miraba con un gozo. Porque aunque lo que pasó nunca fue grave, lo que yo viví es que mi hijo se me fuera muriendo. Ir perdiendo a mi hijo. Pero lo que más me sorprende es que cuando yo estaba pasando por el momento de angustia, Yo enterré todas las promesas que Jesús me ha hecho con respecto a mis hijos que todavía no se han cumplido. Olvidé que el Señor me había prometido que Él pondría a mis hijos como príncipes de las naciones. Olvidé que en el momento en que Natán nació, el Señor dijo, yo he puesto mi alabanza en los labios de los niños recién nacidos. Olvidé que Natán fue el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo a mi esposa y a mí cuando batallamos durante 7-8 años con infertilidad y esterilidad y nos dijo, ustedes tendrán hijos y tendrán dos varones. Y yo enterré mis promesas en el momento en que más he deberido aferrarme a ellas. Y acaba lo hermoso. Jamás, Natán jamás estuvo en peligro de muerte. No fue lo que yo viví, pero fue la verdad. jamás Natán estuvo en peligro de muerte, a pesar de que pareció estar en peligro de muerte. ¿Quieres saber algo más profundo? Lázaro tampoco estuvo en peligro de muerte, a pesar de haber estado muerto. Como tampoco las promesas que Dios te ha dado a ti están en peligro de muerte, a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo. Porque lo que Jesús dice tiene que ocurrir. Ese es su superpoder. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Que no importa las circunstancias ni lo que esté ocurriendo en tu vida, no entierres sus promesas. Porque si Jesús lo dijo, tiene que ocurrir. Es su superpoder. Pero cuando estábamos viviendo toda esta situación, y yo me había dado cuenta que no había podido terminar mi prédica, y dentro de mi mente estaba, ¿cómo es que no voy a poder terminar mi prédica? En otras palabras, ¿por qué, Señor, no ocurrió 15 minutos después, 20 minutos después? Y dice, no, es que usted siempre dice que son 15, pero se extiende. Bueno, Señor, entonces media hora más. ¿Por qué, Señor, ocurrió en ese momento? Y le dije, mis preguntas no eran para cuestionarlo, no eran ni siquiera una demanda. Yo quería incrementar mi fe y quería entender lo que le había hecho. Y fue hermoso cuando Dios me dijo, porque quería glorificarme. En un momento pareció como si Jesús hubiera perdido y el diablo hubiera obtenido una victoria. En un momento yo dije, yo creí que Jesús no podía perder, pero perdimos, no pude terminar la prédica, le ocurrió esto a mi hijo. Y no fue como que el Señor me dijo, mira, qué pena, es que la prédica estaba tan interesante que me puse a prestarte atención y se me metió un demonio y se metió con tu hijo porque estaba, no me di cuenta. No, eso no fue lo que ocurrió. El Señor permitió que ocurriera en ese mismo instante, porque Él tiene el control de todo. No se cae una sola hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, yo permití eso que pareció una derrota, porque yo quería glorificarme. Mira, cuando mi esposa y yo íbamos en el carro y empezamos a sentir esa paz, después nos enteramos que en el momento en que nosotros salimos, la pastora de la iglesia le dijo a todo el mundo, se ponen ya todos de rodillas y vamos a clamar por la vida de Natán. Y esa paz que nosotros estábamos sintiendo en nuestros corazones fue por una iglesia que no se quedó dormida, sino que se despertó y se puso a orar sin cesar por nosotros y nos cubrió en oración. Y cuando yo vi eso, ¿sabes yo qué vi? Yo entendí que no soy yo solo, que somos un ejército, que somos todos nosotros y que la iglesia somos un... Pero mira también lo hermoso. Yo le dije al Señor, pero no terminé la prédica. Y el Espíritu Santo me dijo, Pedro, no te preocupes, yo la terminé. Porque después de que nos fuimos, vino una administración del Espíritu Santo, las personas hablaron en otras lenguas, el Señor ministró a la gente salió llorando, salió tocada. No han dejado de escribir mensajes de lo mucho que les impactó para bien ese servicio. De hecho, el pastor me dice que ahora todos están predicando sin temor alguno. Y el Señor me dijo, Pedro, tú no terminaste el servicio, pero lo terminé yo. Porque también quería que tú entendieras y que esta iglesia entendiera que yo te uso, pero tú no eres indispensable. Porque lo cierto es que si yo me muero hoy, dentro de una semana va a haber un predicador predicando en este lugar. Pero mis hijos solamente tienen un padre, mi esposa solamente tiene un esposo. Y a todos nos dijo que Él no espera que nosotros demos por nuestra iglesia, por su iglesia, lo que le estamos robando a nuestras familias. Y que donde empieza la iglesia es en nuestros hogares. Que si voy a ser un buen pastor, debo ser un buen pastor de mi esposa, un buen pastor de mis hijos. Y que si algún día alguno de ustedes le dice a Natán o Abel, tu papá es un buen pastor, ellos no van a decir, uy sí, cómo no, ellos van a decir, claro que sí. ¿Cómo crees? Yo lo veo porque Él vive conmigo y es el mejor de los pastores. Y que lo que no estoy dispuesto a hacer por mi esposa y por mis hijos y hago por otros, es que le estoy robando a mi esposa y a mis hijos para darle a otros. Y eso no es lo que espera el Señor. Y mira lo más lindo. Cuando ocurrió eso, se acercó una persona a hablar con el pastor. Le dijo, hoy se me cayó una mentira. El pastor le dijo, ¿qué pasó? La mayoría de las personas que están en esta iglesia vienen de una iglesia en particular y salieron muy heridos. Él le dijo, Hoy entendí al ver que el pastor dejó tirado el servicio para irse por su familia, que mi familia es importante, que mis hijos son importantes. Y a mí cuando me hablaba eso, el pastor Germán me contaba, yo le decía, ¿cómo así que él vio eso? ¿Qué era lo que habían aprendido antes? Me dijo, antes el pastor de ellos, el antiguo pastor de ellos les había enseñado que no había nada más importante que el servicio. O sea, si hubiera ocurrido una escena de esas en esa iglesia, ¿qué hubieran hecho? Muy sencillo, el pastor hubiera dicho que vaya tu esposa, tú te quedas porque el servicio tiene que terminar. Y ellos creían eso, creían que el servicio era Dios y el servicio no es Dios. Dios usa el servicio. Y digo, wow, si yo hubiera estado en esa iglesia y el pastor me dice, mira, no puedes ir a la clínica, tiene que ir solo tu esposa. Yo le digo, bueno, pero antes por favor te paras enfrente del carro, sí, acelera. Y con gusto, y después le digo, echa reversa, no te preocupes, mi hijo puede aguantar. Porque lo que no estoy dispuesto a dar a mi familia, no tengo por qué dársela a nadie más. Y no te estoy diciendo que te enfoques solo en tu familia. Te estoy diciendo que empieces por tu familia y después lo hagas por todos los demás. Porque eso que hice por mi hijo, lo debo también hacer por el tuyo. Pero no sin antes haberlo hecho por el mío. Porque entonces le estaría robando un padre a mi hijo para darle un padre al tuyo. El Señor me llamó a ser primero pastor de mi hogar. Ahora, no sé lo que tú estás viviendo. No sé qué promesas ya has enterrado. Lo que sí sé es que si Jesús lo dijo, tiene que ocurrir. Porque ese es su superpoder. Y a ti que estás pasando por un momento difícil, quiero pedirte que pongas atención a esta letra de esta canción. Deja que Dios te hable, no te pierdas una sola palabra.
De llenar mi alma, todo parece estar muy mal. Eres tú que siempre tienes esperanza. En ti encuentro yo mi paz. Aunque yo sienta que va a desvanecer, cierro mis ojos y encuentro tu mirada y la certeza que no me dejará. Soltará fe y esperanza, fe y esperanza.
En ti, Señor. Espero que el Señor te haya hablado, te haya tocado y te haya ministrado. Y que no olvides lo que Él hizo hoy por ti. Que no entierres sus promesas. Porque aunque las cosas parezcan haber empeorado, Jesús tiene algo en particular. Él no puede perder. Amén. ¿Pero les gustó esta canción? ¿Quieren saber el nombre? Va a decir primero quién la compuso. Bueno, es compuesta por esta iglesia, por nosotros. Y hoy es la primera vez que la tocamos. Entonces, espero que te haya gustado. Que el Señor nos siga regalando más canciones para cantarle y adorarlo a Él. Amén.